Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. Y hoy sí que vamos a alucinar juntos porque os traigo un peso pesado. Yo creo que todos los que nos atraen este tipo de afición, se podría decir así, bueno, todos los que nos atraen el llamado true crime, ¿no? Los casos reales, que nos vemos documentales, que nos vemos vídeos en YouTube de ellos, que escuchamos podcasts, que leemos sobre ellos, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos un caso que recordamos con particular claridad, ¿no? Un caso que seguramente fue ese caso que nos atrajo a esto del true crime, ¿no? En mi caso personal fue, sin lugar a dudas, el caso que os voy a contar hoy. Y no es otro que el caso de Joseph Fritz, el monstruo de Amstetten. Este caso ocurrió en 2007. Yo por aquel entonces era una mozuela de 20 años. No era una niña, era adulta, sí que es verdad. Pero sinceramente yo tenía una vida tan feliz y tan normal que cuando escuché este caso, porque se hizo súper conocido, ocurrió en Austria, Amstetten es un pueblo de Austria, y se hizo súper conocido no solo en Europa, sino en todo el mundo, es horroroso. Y yo recuerdo que me marcó. No sabía que el ser humano era capaz de llegar a tanto. O sea, a ver, era consciente de que en el mundo pasan cosas malas, ¿vale? Y que hay personas que son muy malas, ¿vale? Que hay personas que hacen abusos de todo tipo a otras personas y ese tipo de cositas, ¿no? Pero a este nivel, no. Este fue el caso que realmente me paró a mí personalmente, como persona, vaya. Y me hizo pensar muy a mis adentros de... Es que la maldad humana realmente existe. Y es horroroso. O sea, no sabes quién puede ser un auténtico perturbado. Fue este caso que... Amo tu propio, lo empezó todo lo relacionado en el true crime en mi vida, ¿no? Y realmente, si lo pienso en retrospectiva, fue por conocer este caso, mejor dicho, que al final he terminado dedicándome a esto de la divulgación de este tipo de... no sé cómo llamarlo realmente. De curiosidad humana, no sé. En fin. Supongo que todos vosotros o la mayoría de vosotros tenéis algún caso así en particular. Me encantará ver cuáles son los vuestros. Esta ha sido una de las introducciones más largas del canal, creo que es la más larga. Y bueno, no me voy a enrollar más, vamos directamente con el caso que trae mucha tela. No sin antes recordaros que si no estáis suscritos, pues que lo hagáis, que es gratis, que activéis la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ya sin más, pues no me enrollo más, vamos directamente con el caso del monstruo de Amstetten. Bien, para entender muy bien este caso es necesario entender la figura del protagonista, sin lugar a dudas, de esta historia, o al menos uno de los protagonistas, que es sin duda pues el criminal en cuestión, que fue Joseph Fritz. Bueno, que es Joseph Fritz, ¿vale? Joseph Fritz nació en Austria en 1935 y fue un hijo único. Su infancia debido a la fecha, 1935, estuvo marcada con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, del Tercer Reich. Y claro, es Austria, o sea, es literalmente el país de donde es originario, pues, el Adolfito, el señor del bigotito. Bueno, su padre era un maltratador, era un desgraciado, podremos llamarlo así, era un vividor, se gastaba todo el dinero en alcohol, en mujeres. Cuando llegaba a casa medio roscao, pues se dedicaba a maltratar a su esposa, a maltratar a su hijo. Y bueno, pues su esposa era una mujer de armas tomar, por decirlo de alguna manera, y no toleró este tipo de comportamiento en el marido y directamente le echó de casa. Básicamente le dijo: fuera de mi casa. Y bueno, y se quedaron ella sola con su hijo, que en ese momento tan solo tenía 4 años, un pequeño Joseph. Bueno, su madre jamás volvió a contraer matrimonio ni a traer siquiera a ningún hombre a casa, es decir, que estaba literalmente mamá y el pequeño Joseph. Bien, por ende, Joseph fue considerado desde muy pequeñito, con tan solo 4 añitos, como el hombre de la casa. Su madre era una mujer distante, fría, severa, muy autoritaria, pues digamos una mujer de la época, que se suele decir, pero también versión mal, o sea, tenía, se portaba mal con él realmente, ¿vale? Creció con esos valores, ¿vale? Y con el tiempo, cuando ya llegó a la adolescencia, recordad que estaba solo con mamá, desarrolló un amor platónico hacia su propia madre. La adoraba, básicamente. O sea, llegó a fantasear, pues, sexualmente con ella, y sus primeras experiencias sexuales propias de un chaval adolescente, pues fueron fantaseando con su propia madre. En 1956 contrajo matrimonio con Rosemary, una mujer que él mismo describiría como carente de interés alguno, pero muy óptima para tener a sus vástagos. Hola. Imaginaos que a vosotras os describieran de esta manera. O sea, tremendo. A él no le atraía ni sexualmente ni de ninguna manera, no tenía absolutamente ningún interés en su esposa, ya que era lo opuesto a su madre. O sea, su madre era una persona fuerte, su madre, vale que era una cabrona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero era una persona fuerte, era una persona que no aguantaba medias tintas ni tonterías. De hecho, echó de casa a su marido por vividor y por borracho y por haberle pegado. Y sin embargo, Rosemary era todo lo contrario. Era una persona, pues, con, supongo que es debido a su amor propio, básicamente, a su autoestima, con una carencia total de autoestima, y que por ende, pues, soportaría, pues, todo tipo de vejaciones por parte de Joseph. Y es que Joseph, pues, la maltrataba psicológicamente, ¿no? Bien, nos situamos entonces después de que, como digo, pues, le contrae matrimonio, pero al poco de haber contraído matrimonio con Rosemary, Joseph agredió sexualmente a una vecina y fue sentenciado a 18 meses de prisión, de los cuales solo cumpliría 12. Al poco tiempo después, volvió a agredir a otra vecina. Ya os digo que Amstetten no es muy grande, ¿vale? Afortunadamente, esta segunda vez, pues, no pudo someter a su víctima y no llegó a término con su agresión, ¿vale? Pero, sin embargo, sí que fue encarcelado de nuevo, y al salir, Rosemary le perdonó. Ya le había perdonado la primera vez con la primera agresión, y esta segunda vez volvió a perdonarle. O sea, hasta ese punto de... Es que no sé cómo describirla a Rosemary. Ya veréis el papel de Rosemary, porque es importante en este caso también, ¿vale? Bien, con esta Rosemary tuvo 7 hijos... Y la hija que nos concierne en esta historia, que nos interesa, es sin lugar a dudas Elizabeth Fritz, nacida en 1966. Elizabeth siempre fue una niña, pues, muy recatada, tímida y muy vergonzosa. Apenas hablaba o levantaba la vista. Teniendo en cuenta que tenía 7 hermanos, pues es un poco raro, ¿no? Pero bueno, esto era debido a un asunto muy turbio que estaba pasando en su casa, y es que, desgraciadamente, Elizabeth, desde muy jovencita, desde que tenía tan solo 11 años, pues su padre la agredió, ya me entendéis, ¿vale? Ella nunca dijo nada, pero claro, se empezó a contraer y a encerrar en sí misma y como pasa en la mayoría de estos casos, pues se volvió recatada, se volvió tímida, que obviamente se debían a esto, a estas agresiones por parte de su padre, y en una palabra, pues estaba aterrorizada. A medida que Elizabeth fue creciendo durante su adolescencia, fue adquiriendo un comportamiento más rebelde y desobedecía continuamente las órdenes de su padre. Y es que su padre, al igual que su madre, era una persona autoritaria y una persona muy severa. Y en dos ocasiones incluso Elizabeth se escapó de casa, debido también a las agresiones que le hacía su padre a escondidas, ¿no? Porque nadie de la familia sabía nada de estas agresiones y absolutamente no las cometía con ningún otro hija, o sea, con ninguna otra hija de la familia. Tenía más hijas también, pero solo era con Elizabeth con la que mantenía este tipo de agresiones, ¿vale? Entonces, ella pues sí que era más rebelde que sus hermanas. Esto enervaba profundamente a Joseph y yo creo, no soy experta, pero yo creo que cuanto más le enervaba, más le gustaba. O sea, es asqueroso, lo sé, pero bueno. Joseph y su familia, sus 7 hijos con su mujer, vivían en un edificio que tenía 2 plantas y un sótano. Él era el dueño de este edificio, ¿vale? Los 2 primeros pisos estaban alquilados, estaban arrendados a 2 inquilinos y ellos vivían en el segundo piso. ¿Qué pasa con el sótano? Bueno, pues el sótano empezó a acondicionarlo y empezó a construir una casa con la ayuda de un amigo vecino, ¿vale? Empezó a hacer unas estancias allí, un baño, habitaciones y demás. Y en principio todo el mundo pensó que esto sería pues para alquilarlo también, para sacarle provecho y alquilarlo también. Y así tendrían pues 3 pisos alquilados, ¿no? Para sacar dinerillo de eso, que por cierto es muy buena idea, sinceramente. Pero bueno, hizo varias habitaciones, un baño, una cocina y más adelante convirtió parte de estas habitaciones en celdas. Y la puerta del sótano la blindó e incorporó un código numérico que solo él conocía y que además tenía un temporizador. Esto de las celdas y tal, su amigo no tenía ninguna consciencia, eso lo hizo él por su parte, ¿vale? Y bueno, en otras palabras, pues estaba preparando para lo que tenía planeado hacer, que le llevó varios meses planearlo. Y nos situamos así en una fecha clave que fue el 28 de agosto de 1984. La mañana de este 28 de agosto del 84, Joseph Fritz intoxicó con éter a su hija con un pañuelo, a su hija Elizabeth, que por entonces contaba con tan solo 17 años, y la encerró en este sótano que previamente pues había acondicionado y reformado junto con este amigo, ¿vale? Y desgraciadamente este sótano se convertiría durante los próximos 24 años y medio en un hogar para Elizabeth. Para no levantar sospechas en la familia de que Elizabeth había, bueno, en la familia, en la comunidad, de que Elizabeth había desaparecido, Joseph obligó a su hija, una vez ya estaba en el sótano, a escribir una carta en la que decía que se había ido a vivir con una especie de comunidad, con una comuna, con un grupo hippie o común o algo así religiosa, y que no se molestaran en buscarla porque no iba a volver a casa y tal. A ver, hay que recordar que Elizabeth ya se había fugado de casa un par de veces, entonces la familia se asustó y tal, ¿no? Pero no denunciaron los hechos porque pensaron que era producto pues, de la rebeldía de ella y que volvería tarde o temprano y tal, ¿no? Pero en fin. Durante el tiempo que pasó Elizabeth en ese sótano, esos 24 años que pasó en ese sótano, bueno, pues Joseph la visitó regularmente y ya os podéis imaginar para qué. No puedo decir según qué cosas porque es un vídeo de YouTube y si no, pues no lo monetizo y me gustaría monetizarlo, sinceramente. Bien, en 1988 Elizabeth dio a luz a su primera hija, Kerstin, completamente sola y sin ayuda. Lo único que le llevó Joseph, porque ya estaba embarazadísima, fue libros de cuidados de bebés, toallas, pañales y tonterías de este estilo, ¿vale? O sea, que la próxima vez que bajó Joseph se encontró a Elizabeth y a un bebé. Bien. Esta fue su primera hija, Kerstin, en el 88. En el 89 dio a luz a su segundo hijo, Stefan. En el 93, también sola, por cierto, tuvo a su tercera hija, Mónica. Joseph, aquí, cogió al bebé y la dejó en el portal de su edificio con una nota escrita que, en teoría, era de parte de Elizabeth. Y la nota explicaba que no podía hacerse cargo de ella y que suplicaba a sus padres que la cuidaran. Es decir, que de cara a sus hermanos y de cara a su madre y a los vecinos y tal, Elizabeth seguía en esta especie de comunidad religiosa, había tenido una bebé y la había abandonado en la puerta de la casa de sus padres. En fin. En el 94 dio a luz a otra niña, Mónica, y Joseph volvió a repetir la misma historia que hizo con el bebé anterior, ¿no? Y bueno, y prácticamente pues le hizo escribir otra nota y abandonó el bebé pues en la puerta de su casa, haciendo creer que había sido ella la que había abandonado a ese bebé. Bien, en el 96 tuvo gemelos, pero 3 días después uno de ellos falleció y Joseph incineró a este bebé en el jardín. El gemelo que sobrevivió, que le llamaron por cierto Alexander, un año después de nacer fue abandonado de nuevo en el portal como sus dos hermanos anteriores. Los hijos que iban encontrando en la puerta, la madre se iba haciendo cargo de ellos, ¿vale? Rosemary. Y bueno, el último niño nació en 2003, le pusieron de nombre Félix y vivía en el sótano con Elizabeth. Con Elizabeth, con Stephen y con Kerstin, ¿vale? Joseph pasaba muchísimo tiempo con ellos, o sea, no os penséis que bajaba de uvas a pera, bajaba prácticamente casi de diario. Según Joseph, en su mente enfermiza vivían como una familia normal, o sea, se ponían a ver la tele, jugaba con los niños, les daba clases, Elizabeth les preparaba de comer a todos y comían juntos. Y luego, según él, el trato con su hija Elizabeth era como con una pareja normal y corriente. Es que me explota la cabeza, pero Elizabeth, o sea, la realidad era completamente distinta. Ella estaba, por ejemplo, encadenada. Muchas veces estaba encadenada. Muchas veces le daba narcóticos para mantenerla adormecida. Obviamente, sus encuentros no eran consentidos. O sea, la realidad que estaba viviendo él en la cabeza era completamente distinta a la realidad que estaba viviendo Elizabeth y sus hijos, que nunca habían visto la luz solar. Como digo, los hijos de Elizabeth y de Joseph tenían muchísimas carencias físicas, de crecimiento, de desarrollo, y no estaban creciendo sanos. Es así que nos situamos en 2008, cuando la primera hija de Elizabeth, Kerstin, que ya contaba con 19 años, fue llevada al hospital después de los ruegos incesantes de Elizabeth, porque se moría, estaba fatal, y finalmente Joseph cedió a estos ruegos y la llevó al hospital. Claro, cuando llegó al hospital, él se presentó como el abuelo de la niña. Bueno, de la niña, de la chavala, tenía 19 años. Y claro, y entonces los del hospital les pareció extraño porque obviamente Kerstin no tenía absolutamente ninguna documentación, ni ningún archivo médico, ni nada por el estilo. Era completamente un fantasma a ojos de la sociedad. No tenía ningún registro médico, ni dental, y ya ni escolar, ni nada de nada. Claro, había estado encerrada durante 19 años, los 19 años de su vida en un sótano. Entre eso, las malformaciones físicas que vieron, entre que también detectaron cierto genético que señalaba como producto de incesto y tal, le pidieron por favor que necesitaban ver a su madre porque, que requerían de su madre para contestar unas cuantas preguntas de suma importancia. Entonces, Joseph Fritz a los 3 días por fin cedió y llevó a Elizabeth al hospital bajo amenaza, por supuesto, de no digas nada porque jejeje, si se descubre todo esto, tal. Entonces, Elizabeth en un momento dado fue llevada aparte mientras los médicos le hacían ciertas preguntas porque ya sabían, se olían la tostada muy fuerte de que algo muy gordo estaba pasando ahí. No eran normal esas malformaciones, que ella fuera completamente un fantasma, su hija Kerstin, que tuviera como ese componente genético que aparecía que era como producto de un incesto y tal. Y entonces es estando en esta sala sola con los médicos que confesó absolutamente todo lo normal. No me escapé, no estoy en una comuna religiosa, llevo 24 años y medio en un sótano, mi padre me ha agredido de todas las maneras posibles durante ese tiempo, hemos tenido 7 hijos y esta, Kerstin, de 19 años, es mi primera hija con él. Entonces, claro, imaginaos la cara de los médicos que se quedaron impresionados. Kerstin, por cierto, tuvieron que inducirle un coma porque tenía un fallo multiorgánico producto de estas, pues, carencias de desarrollo y en fin, de no haber llevado una vida, pues, normal, como un ser humano normal, de haber estado encerrada toda su vida en un sótano sin luz, sin aire, sin nada. En fin, la cosa es que, lógicamente, enseguida llamaron a las autoridades. Joseph Fries, ni qué decir, tiene que fue detenido en ese mismo momento. Elizabeth y los dos hijos con los que había pasado, bueno, con los dos hijos restantes que habían vivido toda su vida también en el sótano, Stefan y Félix, pasaron a disposición de los servicios sociales y, por supuesto, de especialistas psiquiatras y psicólogos para ayudarles en la transición, pues, tan dura que tiene que ser de nuevo. Como digo, llevaban varios años viviendo en un sótano sin luz, sin aire, sin nada allí. Y Elizabeth llevaba 24 años y medio, sus hijos no conocían el exterior, no conocían la sociedad más allá de lo que veían en la tele o lo que les contaba Elizabeth. O sea, no conocían nada del mundo exterior, entonces, quieras o no, el choque, el cambio de... Iba a decir de regreso, pero es que ellos no tuvieron un regreso. Elizabeth sí que tuvo un regreso a la sociedad. Ellos... Simplemente fue el primer contacto con esa sociedad, tuvo que ser, estarían muertos de miedo. Entonces, realmente el Estado se volcó con ellos, recibieron ayudas de todo tipo, monetarias también, obviamente, y bueno, y se centraron pues en la recuperación de Elizabeth, psicológicamente hablando, claro. Se centraron también en sus hijos para aprender pues, la transición, el cambio y todo eso. Y bueno, y entonces empezaron a entrevistarse con Elizabeth, estos expertos, y ella explicó que se pasaba los días maniatada, salvo en raras ocasiones, era liberada, pues por ejemplo, pues para ser agredida, ahí sí que la liberaba, o para limpiar o para cocinar para él. Su madre, Rosemary, asegura a día de hoy, bueno, a día de hoy no porque ya está fallecida la mujer, pero aseguró durante todo ese tiempo que desconocía completamente que su hija estaba encarcelada en un sótano y teniendo hijos a tutiplén con su propio padre y creía realmente que su hija estaba fugada con una comunidad de religiosos. Según ella, creyó siempre en las mentiras de su marido y absolutamente nunca sospechó de nada. Y recibió con los brazos abiertos todos los hijos que le iban dejando en la puerta y los iba cuidando como si fueran los suyos propios. A su vez, estos hijos tampoco eran conocedores de que realmente eran el producto de un incesto entre Elizabeth y su padre Joseph. O sea, ¿qué se tiene? Finalmente, Joseph Fritz fue acusado de secuestro, por supuesto, de agresión, se le sumaron más de 3.000 agresiones, esclavitud y homicidio incluso por uno de los bebés gemelos fallecidos, ¿os acordáis? Que él mismo quemó en el jardín de su casa. Y también de incesto. El incesto está penado, por cierto. La pena para todos estos horribles cargos, que son los cargos más horribles que he oído en mi vida, fue cadena perpetua e internamiento psiquiátrico. Hoy en día sigue cumpliendo esta condena. ¿Qué es de los hijos de Elizabeth y de la propia Elizabeth? Bueno, pues se encuentran en paradero desconocido, ya que les han dado otras identidades, les han cambiado el nombre, les han dado un domicilio y, claro, este caso se convirtió en 2007, en 2008, perdón, en el caso más mediático vamos, de Europa. Y entonces, pues se mantienen sus nombres ocultos, como protección de testigos, ¿no? Que diría del FBI y tal. Están recibiendo, por supuesto, una paga estatal. Elizabeth recibe una paga estatal y un piso también por parte del Estado y tal. Y a día de hoy, pues no sé si seguirán con sus terapias psicológicas y demás. Lo que sí es seguro es que seguramente lo necesitaron durante gran parte de su vida, si es que hoy en día ya no las llevan. Pero aquí no acaba la historia. Y es que Joseph Fritz tiene otro oscuro secreto que confesó estando en el psiquiátrico encerrado ya tras haber sido sentenciado. Y atentos. Una vez estando ya en el psiquiátrico encarcelado y tal, empezó, claro, los psiquiatras y tal empezaron a hablarle para conocer su vida, para conocer, pues, por qué había hecho eso con Elizabeth y entender un poco más el comportamiento humano y tal, ¿no? Y explicó que él había sido maltratado durante su niñez por parte de su madre, como hemos mencionado, una mujer muy fría, muy distante y muy severa, ¿vale? Y que la acogió los últimos años de su vida en su casa, porque su madre ya estaba débil, ya era mayor. Y la instaló en la parte de arriba, en la parte superior de su vivienda, en una habitación. Dicha habitación tapió las ventanas, la cerró, o sea, prácticamente la encerró como hizo con su hija, para que nunca más viese la luz del día, a modo como de castigo, la vejó y la trató como una presa hasta su muerte en 1980. O sea, es decir, o sea, y la mantuvo ahí, por cierto, durante 10 años. Es decir, que, aunque algunos medios especulan que fueron 20, en realidad. Pero en fin. Es decir, que lo de Elizabeth no fue el único caso, o sea, no fue la primera vez que encerraba a una persona y que la mantenía presa durante muchísimo, muchísimo tiempo, ¿vale? Su esposa, Rosemary, también estaba cuando estaba la madre de Joseph Fritz. O sea, tenía que saber que la madre estaba viviendo en esa casa. Entonces, ¿hasta qué punto tenía dominado a Rosemary que no le dejaba subir a la parte de arriba para que vieran qué condiciones tenía esa madre? Porque no la limpiaba, no la aseaba, la trataba fatal, como digo, no dejaba que entrara la luz solar, mantenía la puerta cerrada, la tenía, pues eso, como una presa, encerrada. Y no consigo entender cómo Rosemary no se dio cuenta de esto y luego con el tema de su hija. Es que me parte la cabeza este caso. Es que hay tantas curiosidades que os puedo decir. Por ejemplo, Joseph Free realizaba muchos viajes o algún otro viaje a Tailandia, ¿vale? Sobre todo con un amigo suyo, un matrimonio, pero no se llevaba a su mujer. Iba él y este matrimonio, ¿vale? En plan de acoplado. Y recuerda a este amigo que además están las imágenes en vídeo de, vamos a un típico mercadillo de calle, ¿vale? Y van a comprar un vestido y él se pone a mirar vestidos de mujer, pero claro, eran vestidos de mujer joven. Y su mujer, Rosemary, es una persona ancha, es una mujer bastante, bastante gruesa, ¿vale? Y entonces los vestidos que estaba viendo eran para chavalas pues muy finitas. Y eran vestidos pues muy escotados, muy sexys y muy tal. Y entonces él le comenta de cachondeo, ¿qué es para tu mujer? Y dice, ¿qué va? Es para la otra que tengo. Era para su hija. O sea, es que me vuela la cabeza. Y dices, ¿y cómo se iba? ¿Y dejaba a los hijos allí encerrados y a Elizabeth allí encerradas sin comida y sin nada y tal? ¿Y si le pasaba algo? Bueno, pues claro, Joseph trabajaba de electricista, ¿vale? O sea, tenía conocimientos de electrónica y tal. Tenía, como digo, un temporizador en la puerta, como he dicho antes, y este temporizador se abría pasado un tiempo. Entonces él, por ejemplo, decía, pues me voy 9 días a Tailandia, yo qué sé, pues pongo un temporizador por si me pasa algo, por si me muero en Tailandia, por si se estrella el avión o cualquier cosa, y pongo el temporizador en 2 semanas, para que se abra la puerta y así queden libres ellos. ¿Vale? Pero el código solo lo tenía él, solo lo conocía él. Y manipulaba pues este cerrojo, digo, electrónico, él. Y así durante 24 años. Él no se cortó de hacer viajes o hacer escapadas o tal. Nunca. Sí que es verdad que, como digo, cuando estaba en Amstetten, visitaba muy a menudo, prácticamente todos los días, a su segunda familia, desde sus ojos, o sea, desde su perspectiva, mejor dicho. Pero él no se cortaba de hacer viajes y tal. Para nada. ¿Qué decide del resto de familia? Bueno, la tía de Elizabeth, la hermana de Rosemary, no se habló con su hermana después de esto, cuando estalló todo, dejó de hablarse, de hecho el resto de familia dejó de hablar también con Rosemary. Yo creo que allí, o sea, no sé especialmente si es que ellos saben algo más o no, esto no trascendió si es que tuvieron algún tipo de disputa o algo. Pero está claro que no creyeron en la palabra de Rosemary de que no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando con su hija y con su marido, ¿no? Entonces, la familia dejó de hablarla, incluso su propia hermana le dio la espalda y, en fin, yo creo que ahí mantuvieron una conversación familiar, en plan reunión familiar, y ahí salieron ciertos trapos sucios que en fin, como mínimo tenía que haber sabido lo de la madre. 20 años encerrada la madre también sin ver la luz solar en el piso de arriba y ella no preguntar, oye, voy a subir a tu madre un plato de sopa, y él no, durante 20 años, o sea, lo siento, no me lo creo. Pero en fin. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que la mujer sabía algo? ¿No sabía algo? ¿Conocíais este tema, este caso? Yo, vamos, es uno de los casos más conocidos. Lo conocí cuando explotó, cuando salió en 2008, cuando se destapó todo, se hizo súper viral. Y como os he dicho en la presentación, que ha sido más larga de lo habitual, me marcó. O sea, sin duda me marcó porque desde mi punto de vista, sí que es verdad que tenía 20 años, ya no era una niña, yo sabía que en el mundo pasaban cosas malas, pero mi mente de aquel entonces no era capaz de asimilar tanta maldad por parte de un padre hacia su hija. Es que este caso es realmente turbio por eso, porque es un padre con su hija. Es horroroso, hay muy pocos casos de este estilo, sí que los hay, obviamente, pero hay muy pocos casos tan extremos de este estilo. Conozco este y otro caso de una chica rusa que depende cómo vaya este vídeo, pues miraré de traer el otro, ¿no? Pero es muy, muy fuerte y horroroso. A día de hoy no consigo entender cómo un padre es capaz de hacerle eso a su propia hija durante 24 años. Y porque menos mal, por decirlo de alguna manera, por cierto, Kerstin se recuperó de aquella forma, porque ya, como os digo, tenían malformaciones y todo. Menos mal que la chiquilla se puso mal y tuvo que salir Elizabeth o le dio permiso para salir, porque si no, Elizabeth a día de hoy seguramente seguiría en ese sótano, porque él sigue vivo. Es que aún encima, como dicen aquí, la mala hierba nunca muere. O sea, increíble. Yo haría fiesta nacional el día en el que este hombre falleciera en Amstetten, ya os lo digo. En fin, caso horrible donde los haya. Sí que es verdad que no ha fallecido nada. Bueno, falleció uno de los bebés, pero seguramente que fue producto del nacimiento y de todo eso. No fue un asesinato per se. Es el único caso que traigo que no es un asesinato, pero es que es horrible. Bueno, no es el único. También hubo otro de un secuestro. Pero en fin, lo que quiero decir es que no se necesita un crimen sangriento de asesinato y tal para encontraros con un caso absolutamente horrible. Y este, sin lugar a dudas, está, yo lo diría, en mi top 3 de peores casos que yo he escuchado y de los que me he documentado. Y bueno, no sé qué opináis vosotros, dejadme vuestras opiniones aquí abajo, me encantará leerlas si conocéis algún caso que os haya marcado. Me encantará leer los casos que realmente os han marcado, que sé que seguramente tenéis uno que siempre recordáis, porque hablándolo con más gente que es seguidora de True Crime y tal, todos tienen un caso, llamémoslo, no me gusta decirlo, pero fetiche, ¿no? Como un caso que lo recuerdan especialmente, recuerdan muchos detalles y que les marcó. Y me encantará leerlo. Sin duda, este es mi caso que a mí me marcó personalmente. Y luego sí que es verdad que he leído otros casos muy horribles o más horribles incluso, pero este me marcó en el momento en que ocurrió, ¿vale? Entonces me encantará leer cuáles son los vuestros. Déjamelo aquí en los comentarios si queréis. Y si tal, pues los puedo traer al canal, porque seguro que también son muy interesantes de traer y tal. Y bueno, y ya sin más, yo me voy a despedir. Recordaros que si no estáis suscritos, que os suscribáis, que es gratis, que activéis la campanita que os avisa cada vez que traigo un nuevo vídeo. Y sin más, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!
Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.